La inteligencia artificial, el chat GPT, los niños llorando en misa, la rata mensajera de nuevo, la lluvia de correos, el Dalai Lama, la transfobia, las recomendaciones, la polémica del momento, la tendencia habitual, los líderes religiosos, etcétera, etcétera. ¿Aquí? ¿En dónde? En tu podcast. ¿Cuál? Dimensional. Queridas amigas, queridos amigos, estamos de nuevo aquí, en este momento dimensional. Y fíjense que hay varias cosas que quisiera platicar con ustedes. Hay varios temas que he dejado en el pasado, que he dicho en otros podcasts y no los he tocado, como la inteligencia bendita artificial. La inteligencia bendita artificial, o maldita, o del demonio, o del futuro, o de la generación Z, ya no sé. Pero es interesante lo que sucede porque me pidieron, en específico a Nayeli, a quien le mando un gran saludo, me pidió, bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué está tan de mame? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué estamos practicando? Y me faltó otro tema, el Ayurveda, que me pidió que platicara de esto Tami, a quien le mando un gran saludo. Saludos para Xochitl, saludos para Tami, saludos para Anayeli, saludos para todas las personas que me dicen, sigue siendo tu podcast, me gusta, échale ganas, somos tus 27 porras. Yo, mientras estén aquí las 27 personas, yo los haré para ustedes y me pondré a editarlo y ver cómo le hago para que sea un poquito más atractivo y para que lo escuchen y tengan un momento dimensional, porque son seres dimensionales. Eso es un hecho, eso es algo ya, vamos, indudable. Y vamos a hablar ahí de aquí de polémicas. Dios mío, ¿qué ha pasado en el último momento? Que yo no, apenas uno se quita y ya llegaron 30,000 polémicas, muertes de otro, de esto, polémicas, la transfobia, esto y lo otro, no sé qué, pero qué sé yo, que esta chica que transicionó, hizo un anuncio en una cerveza, entonces los machos botaron la cerveza y cayó a las acciones de esta cerveza porque pusieron en una de las latas a esta chico transicionado. Bueno, créanme que la sociedad está, vamos, para aventar para arriba, está en on fire. Hay muchísimo chisme tremendo, amigos y amigas. Pero, ¿qué puedo yo? ¿Cuál es mi posición al respecto? Y con lo del Dalai Lama, que pederasta, que pedófilo, bueno, qué bárbaro. Esto es algo fuerte. Han habido temas y creo que están cayendo cosas. Y creo que también todos estamos proyectando nuestras percepciones ante hechos indudables y lamentables, por supuesto, como lo del Dalai Lama, ¿verdad? Pero ya había empezado con la inteligencia artificial. ¿Y por qué me voy para este tema? Porque ya ven, no termino un tema. TDA. Entonces, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y el chat GPT es, por lo que he investigado, bueno, por lo que me ha dicho algún experto y lo que yo he visto, es inteligencia la cual va a hacer, te va a ayudar a ti a formular cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de servicio, pero lo va a hacer la máquina. Tú ya no lo vas a hacer y tú le puedes preguntar. Y yo, fíjense qué interesante, porque para este capítulo dije, bueno, voy a bajar mi chat GPT, porque me dijo Nayeli, habla del chat GPT, si nos sirve, si no nos sirve, de qué va. Yo digo una cosa, artificial sí, inteligente todavía no. Todavía no es tan inteligente. Todavía es como preguntarle a Google, pero un poquito más, pero un poquito más elaborado. ¿Qué es el ChatGPT? Es una plataforma, así como un correo. Tú entras, tal cual, como entras, es gratis. Tú entras, pones tu correo, pones tu teléfono, haces tu notificación de este paso. Y luego ya entras y es como un lugar donde preguntas, ¿qué es la vida? Y te contesta, la vida es ta, 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 ta. Si quieren ahorita vamos a hacer preguntas. De hecho, yo quiero hacer, le hice una pregunta porque quiero terminar con un poema dimensional. Entonces dije, a ver, chat GPT, regala para nuestros dimensionales y regálame a mí, regálanos un poema dimensional. No lo he visto, pero ese va a ser el poema final. Es un poema que nos va a dar la inteligencia artificial, o sea, nadie, o sea, el robot. Pero fíjense otro tema interesante también, que la inteligencia artificial pues está haciendo que nos pongamos en situaciones cada vez más humanas. Y así lo veo yo. Mientras más inteligencia artificial haya, tú vuélvete más humano. Vuélvete más persona, vuélvete más capacitado en tus facultades humanas, en tus valores humanos. Sé más vulnerable, vuélvete más de tierra, conéctate con los elementos, llega y ábrete a esta maravillosa oportunidad que es una sola vez en la vida, que es la vida, ¿no? Solamente se te está dando ahorita. Entonces, claro, los robots van y vienen y en un futuro serán, pues, nuestros anfitriones de muchas cosas y serán también, por ejemplo, nuestros empleados y nuestras bibliotecas y serán nuestros trabajos y seguramente muchas personas, claro, terminarán por ser desprendidas de sus empleos. ¿Por qué? Porque es claro que un jefe va a decir, pues me lo hace la inteligencia artificial, ¿para qué necesito un diseñador? ¿Para qué necesito un consultor? ¿Para qué necesito esto? ¿Para qué necesito el otro? Si ya la inteligencia artificial lo está haciendo. ¿Qué se escucha? Un taladro. Perdonen, amigos, pero bueno, yo lo escucho aquí. En fin, entonces la inteligencia artificial cada vez va a ir siendo más avanzada. Por ejemplo, en los temas de las fotos, en los temas de los videos, en los temas de que ya hay una similitud. Antes, por ejemplo, no podían hacer los dedos bien las fotos de inteligencia artificial. Ahora ya pueden hacer las fotos bien, ¿no? Ya pueden hacer los dedos. Antes no podían hacer esto. Y hubo un caso último de una robot que se llama Claudia. Fíjense qué interesante. Que tuvo su OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans? Es una plataforma donde artistas y modelos y no sé qué entran y es pornográfica, ¿no? O sea, de algún tipo. Entonces, esta chica vendía fotos, esta tal Claudia vendía fotos y miles le compraron, pero nadie se dio cuenta hasta que en el Reddit de esta página dijeron, no, esta chica no es real, es artificial. Y 30,000 hombres solos, o mujeres, o ya no sé quién, compró su página y compró sus servicios. Y claro, entonces, ¿quién ganó dinero? La persona que hizo a este robot, a artificial. Y eso es más bien un llamado a la atención a la soledad de las personas, a la falta de contacto, a la falta de humanidad. O sea, no estoy en contra de nada, amigos. No estoy en contra de nada. Mi postura tiene que ser completamente dimensional. O sea, de plática de todo. No tengo ningún tipo de sesgo cognitivo al respecto, porque yo quiero utilizarlo. Si me dices, hay una herramienta, como hoy, ¿no? Que me dijeron, a ver, ChatGPT te va a ayudar para hacer algo. Bueno, a ver, puse, dame los mejores tips para la sonoterapia. Entonces le puse a ver qué me dio. Y sus respuestas fueron bastante genéricas, ¿no? Puse otras preguntas ahí. ¿Qué es, qué es el despertar espiritual? Puse. Entonces me puso como si hubiera leído, si fuera Google, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el ChatGPT? Que es una herramienta que tiene mezclado de todas las, de Facebook, de Twitter, de Instagram, todo lo que hay por ahí. Creo que es hasta el 2021, tiene todas estas palabras y frases y conjunciones. Y lo que hace es que te lo desglosa. Ahora, para algunas personas ha de ser bueno. Creo que ya también hay un caso en la India, fíjense, donde un juez le preguntó a la inteligencia artificial cómo iba a dictar un caso. ¿Y qué creen? Que le hicieron caso a la inteligencia artificial. A lo mejor puede ser buena en algunos casos. Donde hay mucha polémica, el ChatGPT te dice algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy le vamos a pedir que nos regale nuestro poema dimensional de cierre. A ver qué tal. No lo he visto, pero le puse, escríbeme un poema dimensional y vamos a ver qué sale. Muchas cosas que le pregunté son muy genéricas. Son muy, como, muy básicas. Entonces te pone cosas, bien. O sea, pero lo que puede ser es una herramienta creativa. O sea, no lo veamos como wow, aquí ya se robaron mis empleos, ya la inteligencia del robot me va a quitar de mi casa. Eventualmente va a haber robots para todo y pantallitas para todo. Y por ahora ya el nuevo iPod de Apple ya tiene su pantallita y al rato va a haber pantallitas. Y así Volver al Futuro, la película de Volver al Futuro, la cual la recomiendo porque es buenísima. 1, 2, 3, no sé cuántas son. Ya está llegando, ya estamos aquí. Es el futuro, pero aquí el tema es la ética humana, la ética humana para usar la inteligencia artificial. O sea, yo uso a la máquina para que a mí me regale creatividad, me regale contenido, me regale cosas que a mí me lleven hacia algo mejor en mi propuesta humana, conduciéndome hacia la existencia infinita que es la muerte, ¿no? Entonces, filosóficamente, quiero que me ayude el ChatGPT, quiero que me ayude la inteligencia artificial. No quiero que denigre a nadie más, no quiero engañar a nadie, ¿de acuerdo? Y no quiero ser engañado. Entonces, si no quiero ser engañado, pues entonces no me meto a este tipo de páginas donde muy claramente pueden ser personas casi casi que no son personas. Porque si tú te metes realmente a este tipo de páginas, ¿no? De pornografía y ta, 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 ta. Entonces muchas veces no serán reales las cosas. Incluso hay personas que se ven muy poco reales porque están todas operadas. Entonces, ¿dónde está la realidad, no? ¿Dónde está la realidad en si estás completamente transformado? Así no te trajo Diosito al planeta. Es como decir, no, no me gusta mi cuerpo, me voy a cambiar todo. Y aquí podemos entrar ya al transgénero, que es otro gran polémico. Hoy estoy hablando de cosas muy polémicas, pero no quiero entrar en tanta profundidad porque quiero que ustedes comenten qué opinan de esta polémica de, por ejemplo, me vi un documental que se llama What is a Woman. Fíjense que yo estaba viendo en YouTube siempre de este señor que se llama Matt Walsh, como una gaceta digital que se llama Daily Wire, que está muy de moda en Estados Unidos. Entonces salía este anuncio de What is a Woman y me parece interesante. Él se fue a investigar a África, se fue a investigar, empezó a preguntarle a científicos, a bibliotecarios, a no sé, a politólogos, no sé a quién le preguntó, a antropólogos sociales, a científicos, a doctores, a personas que están a favor de la operación y de los bloqueadores de la pubertad a los niños, para que no se desarrollen, entonces puedan escoger su género. Cosas fuertes, amigos. Wow, qué temas estamos dando hoy. Y es muy polémico. Mi único punto aquí, y yo ya lo toqué, fue no toquen a los niños. No toquen a los niños. ¿Por qué? Porque el niño no se lo merece. El niño todavía no tiene por qué entrar en esta polémica, ¿no? Entonces, bueno, tú quieres ser binario, no binario, tres ser binario, cuarto binario, extraterrestre binario. Yo, ok, después de los 10, 11, 12, dales chance. Entonces, bueno, ahí está la polémica. Ahí está la polémica que los niños no pueden decidir. Y también esto fue lo que pasó con el Dalai Lama, ¿no? Dalai Lama, ¿no? El gran ser Dalai Lama. Aquí hay una idolatría humana, la cual yo conozco perfectamente porque yo estuve muchos años en el hinduismo y me sigue encantando todo lo que tiene que ver con las culturas de Oriente. Yo les digo, me encanta el yoga, me encanta el budismo. Ojo, el Dalai Lama no representa al budismo. Y este es un punto donde todas en las redes ya también se volcaron. Es que el budismo es una religión deplorable porque no pata. Todos escupen en las redes sus frustraciones y sus ignorancias. Y realmente yo me pongo a ver esas personas que dicen, pero es que es el budismo, no es el Dalai Lama, es el budismo. Y me pongo a ver que padres católicos salieron a despotricar. Lo acabo de ver ahorita a un padre católico, el padre Federico, argentino, que despotricó contra el tantra hinduista. Y yo vi que había en la India una forma horrible con los cráneos ahí y con la lengua. Claro, era Kali, querido padre, era Kali y significa... Eso significa el tiempo que lo devora todo y el tiempo que tiene aquí esta personalidad a las cabezas y la muerte. También lo hacían las culturas preamericanas. Y este padre decía, es que todas las religiones deben de desaparecer. Ahora, el budismo no es una religión, es una filosofía. Y ellos mismos se consideran como una filosofía. Y no solamente hay budismo tibetano, hay budismo Theravada y hay budismo Mahayana. Mahayana creo que es el tibetano. Y Ta, y Ta, y Ve, y Se, y Dae, y A, y Ve, y Cuántico. ¿Okay? Entonces, no representa el Dalai Lama a todo el budismo. El budismo es una filosofía muy, muy honorable. Y nosotros cuando leemos algo del budismo es para inspirarnos. No, no hay que ser tan sesgados en el punto en el que... No, entonces ya, tú me dices algo del budismo, ya no existe. ¿Por qué? Porque el Dalai Lama le dijo a un niño que le chupara la lengua. No, espérate, ¿no? Esto fue un caso aleatorio, lo cual es reprobable y es horrible lo que pasó. Y lo que está pasando también es que se están cayendo las figuras. Se están cayendo las figuras y esto es lo que la nueva generación está promoviendo, lo cual, miren, cada generación vive su mundo como lo quiere vivir. Esta generación millennial, sobre todo, y un poquito ya generación X, lo que quiere hacer es como que desbancar. Hay mucho ateísmo, por ejemplo, lo que yo veo en las redes al menos. Ya no hay como una reverencia, la cual los baby boomers y la generación X tardía todavía teníamos, ¿no? La reverencia, la figura paterna, la figura del religiosa, el papa, el padre Maciel. Toda esta vaina que está sucediendo en el planeta. Y es muy polémico porque en las redes sociales es tan inmediato el odio. Y tú despotricas y vomitas todo lo que quieras en el Twitter y ta 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 ta. Exacto, ta 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 ta, lo que haces, pero en las redes. Pero realmente en ti no hay una investigación personal. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿No? Nadie está diciendo que esté bien o que está mal. De hecho, está mal. No, lo que hizo el Dalai Lama, perdón, está pésimo. ¿Cómo hace eso? Por Dios. Y aparte, en público. Ahora, también los que ya conocemos al Dalai Lama sabemos que es juguetón, sabemos que hace cositas, jala las barbas, saca la lengua. Es como, y aparte, dos, está senil. Ya está viejillo, bastante viejo. Entonces, ¿por qué lo tienen ahí como esta figura? Y lo llevan a lugares. O sea, es un poquito también de esta filosofía, ¿no? Porque aparte fue exiliado y todo. Dalai Lama es un gran personaje en la humanidad. Lástima que ahorita salga con este acto tan horrible. ¿Cómo no se dio cuenta, no? Si realmente el Dalai Lama es célibe, impecable y siempre ha sido como así lo dijo la Casa Tíbet, ¿no? La Casa Tíbet ya sacó un comunicado, ¿no? Tony Karam dijo que él conoce al Dalai Lama y que es una persona intachable, que esto es un no sé qué, pero no es tan serio. Ya dijeron que perdón, no sé qué. No hablaron del niño, no, aquí el afectado fue el niño, ¿no? El niño fue violentado por un viejito, un adulto, que le dijo chúpame la lengua, lo cual está en este momento de la humanidad y siempre está raro y está mal. Yo me acuerdo que en Dinamarca, cuando venían los papás a recoger a sus niños, les daban besos en la boca. Yo decía, no me late que les den besos en la boca. No me late, no, porque ya es una connotación distinta. Dales un beso en el cachete, ¿no? Bueno, en Rusia también se besan en la boca. Bueno, cada quien, cada cultura. En Asia, ¿no? Aparte, esto pasó en febrero y aquí explotó. Ahora ya explotó en ese abril, explotó. Porque los asiáticos son más relajados. Hasta le aplaudieron. Claro, como que no se dieron cuenta. Y estamos tan cegados por estas figuras. Pero no solo religiosas, amigos. No solo a las figuras religiosas. Estamos cegados por las figuras. Estamos cegados por las figuras. Estamos cegados por los influencers. Estamos cegados por los famosos cantantes. Estamos cegados por las modelos famosas. Estamos cegados por las atletas famosos. O sea, ¿sí me explico? El hombre tiene necesidad de adorar, y ya lo dije en un capítulo. Y entonces nos volcamos esta idolatría para Cristiano Ronaldo, para Messi. O sea, perdona, pero si hace algo Messi, entonces también había gente que lo defiende. Messi tiene una religión, Maradona tiene una religión en Argentina, amigos. Hay una religión maradoniana y se los puedo comprobar. Y yo cuando lo vi dije, por Dios, se los juro, nos hacen falta figuras de valor a los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú conviértete en la figura de valor. No estés idolatrando, te lo digo por experiencia. No idolatres por falta a lo mejor de un papá o por huella de abandono, de rechazo o de herida de infancia. Tendemos a idolatrar seres humanos. No hay que hacerlo porque ese ser humano es falible. Y si lo acompañas para todos lados también va a ir al baño y va a oler feo, ¿no? Ese ser humano va a oler feo en algún momento. Todos olemos feo. Todos tenemos dimensiones A y dimensiones B. Todos estamos en los pecados capitales, todos estamos yendo y viniendo. Y por más que nos esforcemos como el Dalai Lama, fíjense esta desgracia, ¿no? Eso es algo muy interesante de pensar. El Dalai Lama, desde niño, vean sus películas, lean sus libros, es un personaje muy loable, era. Ya no sé qué, ya no tienen qué decir. Pero de sus libros, siempre con la paz, siempre promoviendo el autoconocimiento, siempre hablando bien. Y de pronto, a los 87 años, le pasan a un niño y él le hace unos juegos que no sé por qué, ¿no? Entonces ya, claro, uno cuestiona, bueno, pues es un pedófilo, lo hace con otros niños, los budistas son pedófilos, como los católicos también, como todos también. Entonces, a ver, aquí el punto es, seamos honestos. y no hay que ensalzar a estas actividades, a estas celebridades. Pero no, okay, aquí yo tengo un punto también de debate con las personas que dicen es que son las autoridades. Son las autoridades, claro, pero no solo son las autoridades religiosas, son las autoridades a los que todos estamos haciendo famosos, queridos amigos y amigas. Estamos haciendo famosos a personas deplorables en las redes. Estamos haciendo famosos a personas súper ignorantes. Estamos nosotros, somos responsables de darle like y suscripciones a personas que están haciendo cosas horribles, ¿no? Que están dando contenido vacío, estéril para todos. Y entonces, para bromas feas, horribles, horribles y horribles. Entonces, ¿quién está haciendo famoso a las personas? Yo. Yo me responsabilizo porque yo estoy ahí, al presidente, a la actriz, al artista. Cientos de millones de personas en el estadio para ver a un artista nuevo. Y ese artista va a ir cambiando, depende de la tendencia. Entonces, esta adoración irreal y ilusoria que tenemos los seres humanos se manifiesta. Y por eso el Dalai Lama, a lo mejor, claro, ¿cómo se dice? Como embebido, ¿cómo se dice? Como insuflado por su séquito. Porque imagínate una persona que desde niño ha sido tan cuidada, tan respetada. Claro, ha de ser muy sabio, o era muy sabio, pero está como demasiado, tiene demasiada pompa. Entonces, claro, hace cualquier cosa. Si lo hizo así, entonces es porque a lo mejor está demasiado insuflado por su propia religión, ¿no? Es como que la reencarnación y, bueno, todo un tema con el Dalai Lama, todo un tema, porque él escoge dónde nacer. O sea, imagínense la narrativa de depresión que tiene este personaje. O sea, él ya es Dios, ¿no? La reencarnación de los sabios, del linaje de Buda. Él, desde niño, vamos a ver dónde renace y entonces vamos a encontrarlo. Yo no dudo nada de esto. Yo soy fan de las religiones, de las filosofías orientales, por supuesto. Pero también tienden a irse a diferentes extremos donde entonces la figura personal de esta persona, ¿no? Esta figura, ahora imagínense, estaba en la reencarnación de los tulkus, ¿no? Los tulkus son las personas, los monjes avanzados, que decían, yo voy a renacer en tal niño. Entonces, ¿el niño qué tiene que ver? ¿No? Yo decía, bueno, ese niño quiere ser rocker, claro. Y hay tulkus que decían, no, espérate, hay todo un tema de esas reencarnaciones que ya en esta era de la humanidad, donde estamos tan degradados, tal vez en otra era éramos muy puros y había reencarnaciones y había maravillosas cosas, pero ahorita con las redes sociales, amigos y amigas, nada es puro, nada está, nada es como tan demasiado, nadie, todos somos falibles, todos estamos aquí. Entonces, bueno, desgraciado lo que pasó con el Dalai Lama, mueve todo el aspecto espiritual, y los que nos dedicamos a hablar de esto también, pues somos confrontados. Oye, ¿qué opinas? Ya de inmediato me escribieron como 6 alumnas, oye, no tienes que hablar de esto porque tú y los niños, y tú y también das clases de budismo. Yo no doy clases de budismo, yo doy clases de meditación y de mindfulness, claro, que viene de los textos budistas, pero esos no tienen nada que ver con un personaje, ¿no? Entonces, claro, ya viene el ataque y ya viene la polémica y está bien. Y me encanta la polémica. ¿Por qué? Porque se mueven cosas. Hay personas que ni siquiera sabían quién era el Dalai Lama. Ah, ahora ya están viendo, ah, mira, es el pedófilo este, no sé qué. Y aparte le dicen cosas horribles, ni saben quién era y ni saben qué es el budismo y empiezan a hablar y hablar. Entonces, claro, uno se da cuenta de la ignorancia que existe en el planeta, ¿no? Y sobre todo ante estos temas. Pero lo que es un hecho es que es un acto reprobable. Es un acto que horrible, que asco, por Dios, ¿no? Que no hagan eso, que no haga eso el Señor. Pero bueno, aprenderá de esto. No sé qué pasará en el futuro, no sé qué pasará en el pasado, pero miren, este tema es importante. Y la inteligencia artificial, pues también es otro tema. Perdón, amigos. Entonces, bueno, el Dalai Lama, cerramos este tema y coméntenme, porque es importante también ver qué se mueve. Yo soy un espectador. Recuerden, yo me acuerdo una vez que un amigo me decía, me encanta el fútbol. Y dije, ¿pero a quién le vas? Me dijo, a nadie. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque yo lo que me gusta es el espectáculo. Él me dijo, me gusta el debate. Y es como, yo también me quiero ser así, un poco más imparcial. Aunque hay sentimientos que uno tiene de adentro, por ejemplo, como que, pero es que estoy en contra, pero estoy a favor. Pero lo bonito es ver las dos partes. El América contra las Chivas, ¿no? El River contra el no sé quién de Argentina, no sé. Y entonces lo bonito es no ser parte de ningún equipo. Y entonces ahí es cuando ves el fútbol como el fútbol. Y ahí ves el despliegue de habilidades atléticas de los futbolistas, ¿de acuerdo? Antes de que fueran vedettes, porque ahora ya son vedettes y ya es otra cosa. Pero cuando eran futbolistas, los futbolistas, era bellísimo ver, ¿no? Ver los juegos, ver cómo se esfuerzan, ver la energía humana, ver lo que puede llegar a ser el talento físico. Lo ves y lo admiras, igual con los músicos, antes de que fueran celebridades de millones, ¿no? Entonces, todo se empieza a volver con las redes sociales tan rápido, tanta información. La gente quiere tener contenidos todo el tiempo. Estamos absorbiendo tal cantidad de información. Y claro, por eso salen cosas como el chat GPT, donde le dices, dame más contenido para mi canal. ¿Por qué? Porque las redes son un monstruo, devora todo. Y si tú estás en las redes, estás dando y dando y dando contenido y ya no se sabe ni por dónde. Pero lo que no dan las redes son presencia amorosa. Y una amiga, Marisol, nos decía, pero es que ahora el chat GPT seguramente en un futuro me va a quitar mi chamba de terapeuta. Y yo pensaba, le dije, no, nunca nadie te va a quitar tu presencia amorosa. Y eso es lo que realmente es ser un terapeuta. Una persona que ofrece presencia amorosa a los demás. Y eso ninguna inteligencia artificial lo va a poder hacer, porque eso solamente lo ofrece a alguien que nació en este mundo y que lloró de bebé. No, el robot no está, no, haciendo, no, no se merece dar presencia amorosa, porque ni siquiera nació al mundo. Naciste al mundo, te dio una nalgada del doctor, desde ahí lloraste, de ahí sigues llorando, seguimos llorando aquí en el mundo, no sabemos qué pasa. Bueno, pero podemos dar presencia amorosa, podemos dar algo más valioso a los demás. Y eso es lo que hay que agarrar. Fíjense que el cisne, no lo dije en el teaser, pero los cisnes, el cisne, pero me están llegando las cosas, me suena. El cisne es un animal que según los textos antiguos de los sabios de Oriente, de los Vedas, Upanishads y estos, el cisne es sagrado, porque el cisne escoge qué come, es muy selectivo en su comida. Entonces, por eso es como muy, un ave como muy orgullosa, como muy bonita, como muy auspiciosa, porque el cisne escoge exactamente qué come y lo que no lo come. O sea, no es un pato. El cisne tiene sus cosas que escoge. Entonces hay que ser como cisnes, que escogemos de aquí qué nos nutre. Y lo que no nos nutre, no lo escojamos. Aquí el tema es que nosotros le entramos de lleno a todo. Y así con los sentidos completamente desbocados, vamos y comemos y absorbemos de todo tipo de dimensiones. Físico, mental, intelectual y emocional. Vamos y nos embarramos, ¿no? Como los puercos, ¿no? Que se embarran ahí y les encanta. No digo que los puercos, nada que ver con los puercos, todo con los puercos, bien, habrá alguien que me vaya a cancelar porque es amante de los puercos. Perdón, ¿no? Pero no tengo nada. Pero el puerco es que los cerditos es que se embarran en el lodo. Pues el cisne no. El cisne no está en el lodo. El cisne nada más está ahí como muy limpiecito. Entonces, este podcast dimensional es para eso. Y también hace poquito me decían que si yo era terapeuta, les decía, sí, soy, estudié terapia familiar, estudié terapia, carno sacral y tal. Pero incluso hasta los términos ya se van a empezar a dañar con todo esto que viene en las redes y con todo esto que viene, ya hasta podemos ser cualquier cosa. Ya me voy a vender como asesor dimensional. Así me voy a vender. Soy tu asesor dimensional. ¿Quieres un asesor dimensional? Escríbeme. ¿Y qué es eso? Una persona que está en todas las dimensiones, viéndote cómo vas, ¿no? ¿Cómo vas en tu alimentación? ¿Cómo vas en tu relación? ¿Cómo vas en tu Eso sería como un tipo terapeuta dimensional del futuro, ¿no? Seremos los asesores dimensionales. Y bueno, vamos a hablar de por qué los niños lloran en misa, dice mi hijo. Ya cambié el tema abruptamente. ¿Por qué tú vas a misa? Hace poquito pasé por la iglesia de aquí. Y a veces paso. Como les digo, yo voy a misa, sí. ¿Y eres budista? También. Somos dimensionales. Pero es que el Dalai Lama... ¿Y qué? El Dalai Lama no me quita que a mí me encante la meditación budista. Momento, ¿no? A mí no me mueve en nada. El Señor o no el Señor. Si yo no idolatro a nadie, todo bien. No hay que ser parciales en nuestros comentarios. Intentemos separarnos de esta manifestación de hate de las redes. Es lo que les recomiendo. Entonces, fui a misa en Semana Santa porque estaba bonita, estaban los cantos. Dije, ay, qué bonito cantan, voy a la misa, ¿por qué no? Llegué a la misa Y quería disfrutar de los cantos porque realmente era un buen coro. No es fácil encontrar un buen coro en misa, quiero decirles. No es fácil, luego cantan re mal, como en todas las iglesias de todas las religiones. Entonces, estaba cantando el coro bonito. Entonces dije, ay, qué bonito, porque ya les dije que para mí la música es lo que me conecta a Dios. Entonces yo voy, Diosito, pues yo voy a escuchar el coro. Entonces el coro está bueno, yo entro. Y entonces resulta que estaba yo escuchando el coro y cantidad de niños llorando. Cantidad, y volvemos con los niños, por favor respeten a los niños, ya, llevar a misa a un niño es pésimo, es quitarle su voluntad y es ponerlo en un lugar donde no quiere estar, pero tú quieres que se purifique y que se bautice, que toma la hostia. No es cierto, el niño no quiere estar en la misa ni en una conferencia, el niño quiere estar jugando. Y la mamá estaba regañando a la niñita que estaba al lado de mí y le estaba diciendo así, no, te callas. Porque la mamá es la que quiere estar en misa, pero la niña no. Entonces la niña se podría ir tranquilamente con el papá a jugar a otro lado o a unos juegos. No, le estaban obligando a estar en misa. Y yo me acuerdo de ser niño y estar en misa en mi escuela porque era religiosa. Y decía, pues, ¿cuándo se acaba, Dios? No, ¿cuándo se acaba ya, por favor? Entonces, claro, no lleven a los niños a misa, por favor. Porque entonces me quitó toda la experiencia del corito, que estaba muy bonito. Señor, ten piedad. Oye, no, por favor. Entonces, ¿qué hice? Me salí de la misa, porque entonces los niños te quitan la experiencia de Enrique Iglesias, es más que una experiencia religiosa. Entonces ya estaba ya, ah, qué bonito el coro. Y el niño, horrible, gritándole a mamá, pegándole. Y no solo era uno, eran varios. Y yo me pensaba, les voy a platicar este tema con los chicos del podcast, con las chicas del podcast. ¿Por qué? Porque no lleven los niños a misa, ¿de acuerdo? Y bueno, siguiente tema, la rata mensajera. ¿Por qué no? Pasémonos de dimensión. Inteligencia artificial, Dalai Lama, transfóbicos, que no, la trans, los dos trans, los LGBT, ta, tu, ta, ta. Luego hablaremos de ese tema que es muy interesante. Tocarlo desde un punto de vista ameno, amable y sin ningún tipo de encaje hater, ¿no? Yo aquí quiero ser muy parcial y, por supuesto, en esta parcialidad, perdón por el ruido de aquí arriba porque están poniendo el internet, perdónenme. En esta parcialidad seré también imparcial y alguien me dirá, no está siendo imparcial, y lo aceptaré porque el punto es el diálogo. Hay que ser receptivos, no hay que ser reactivos. Yo, en serio, le ruego a Dios no ser reactivo y no ser inflexible cognitivamente, aunque lo soy. Pero ruego por no serlo, porque por mi condición de TDA no lo soy. Pero bueno, queridos amigos, fíjense que la rata mensajera es algo interesante. La rata mensajera fue algo que me sucedió y me sigue sucediendo. Todo lo que llegue a tu vida animal de la madre tierra tiene un mensaje. Las hormigas de mi cocina tienen un mensaje. Y acuérdense que ya les dije que los abuelitos sabían leer los mensajes. Se llenó de hormigas mi cocina. ¿Qué significaba? Que tenía demasiado trabajo. Y sí, tenía demasiado trabajo. Qué loco, dejo de tener trabajo y se van ya las hormigas. La rata tiene que ver mucho. Yo resulto que hubo un momento en mi vida, porque regresé de Alemania y no sabía ni qué hacer, perdí a todos mis amigos, mis contactos, ya, pues, o sea, los pierdes, no es porque los pierdas, pero es que ya no tienes relación. Y cuando uno sigue relaciones a través del tiempo, pues ahí se hacen los trabajos y se hacen las relaciones. Y te contratan y vas y te vas posicionando. Si tú te vas del país y regresas, estás en ceros y no conoces a nadie, nadie te va a contratar, nadie te va a hacer nada, yo estaba ahí. Entonces me acabé mis ahorros y entonces tuve que regresar a casa de mi mamá. Por supuesto, ¿qué hace uno ahí en la calle? Dije, ¿me vuelvo vagabundo? No, vete a casa de tu mamá. Y ahí tiene un sótano, un calor que tiene el sótano, que le decíamos la garbagra. Y estaba mi mamá ahí y me dijo, bueno, claro, la mamá nunca te va a decir que no. Entonces me metí ahí a la garbagra y estaba ahí con ella. Y resultó que llegó un punto en mi vida que me fue todo re mal. Ya no tenía un centavo, empecé a dar por ahí clasecitas de yoga, vivía al día muy mal y en un punto se me cayó la computadora. Lo único que tenía yo para hacer publicidad o para buscar trabajo o para ver qué hacía en la vida, se me cayó y la tuve que, bueno, ese día fue todo y ese día entró una rata mensajera. Y la rata, como que está muy conectada con la tierra y con la oscuridad y con la cantarilla. Yo dije, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué de que me vaya mal, de sentirme como que no me está, porque aparte, claro, uno se en película de que no, pero es que me va a ir mal. Cuando estás así, estás para atrás y la depresión y qué hago aquí porque me regresé, estas pésimas decisiones. Así nos pasa a todos. Y la rata, fíjense que llegó a decirme, hasta aquí llegaste. Cuando llegan los animales a tu vida, quiere decir, es un antes y un después. Te vienen a dar un mensaje. Y nos pasó en India. Cuando tuvimos nosotros que cambiar la dirección del viaje, entró un ratón al cuarto. Y dije, wow, ¿no? Las ratas son enviadas de Ganesh, ¿no? Ya que me van a decir, pero es que tú eres un fanático. Sí soy, díganme lo que quieran. Pero entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Los animales tienen a dar una, o los animales, o la naturaleza. Una lluvia con sol. Siempre las lluvias con sol son buen augurio. Y así, háganlo. Abran sus dimensiones y encuentren sincronicidades, siempre lo he dicho. Y fíjense que, hablando de todo esto, estaba yo en internet, en Netflix, viendo a ver qué veo, y nunca termino de ver nada, porque, perdón, pero Netflix tiene muchas cosas que no me inspiran. No me inspiran nada en Netflix. La verdad, digan por favor aquí una película, una serie que te inspire. Yo estoy buscando, soy un adicto a la inspiración. Necesito la inspiración porque soy creativo. Entonces yo necesito que algo me inspire en la vida. Entonces por ahí le piqué a una película que se llamaba Yo Era Famoso y empecé. Y pues obviamente de un chico que la música y lo dejan y también le empieza a pasar re mal. Y luego se dedica a la musicoterapia. Yo dije, wow, cambió el plot. Y dije, qué buena película. Digo, está chafona, es inglesa, pero me inspiró. Entonces sí, es una película que te puedo recomendar. Se llama Yo Era Famoso en Netflix. Creo que es inglesa y es de música. Me gusta ver películas de músicos, me gusta ver documentales de músicos, me gusta ver documentales de personas que se inspiran, que avanzan en su vida. Y es interesante porque este chico decidió hacer musicoterapia con gente, con círculo de tambores, muy bonito, que es lo que yo hago, con gente autista y con gente de la calle y así, a firmar un contrato con una transnacional. Entonces dije, bonito tema, la voy a recomendar en Netflix. Y para acabar este podcast, fíjense que ya vamos con la inteligencia artificial, amigos. ¿Qué nos dijo? Vamos a develar lo que nos dijo la inteligencia artificial por el chat GPT. Yo le pregunté, haz un poema dimensional, ¿de acuerdo? Y fíjense lo que nos dijo. Y con esto terminamos este podcast. Yo soy Jorge Vishnu, queridos amigos. Muchas gracias, que estén muy bien. Me dijeron, tienes que decir que se suscriban. Bueno, suscríbanse. Tienes que decir que, porque tengo mis asesoras, Millennial. Me dicen, cuando te empieces el podcast, preséntate. No me presenté. Me dice, cuando te termines, di que se suscriban y que la compartan y que den like. Bueno, háganlo. Ya, listo. Ya tengo mis asesoras, Millennial, que son maravillosas y que voy a ir aquí, saluda a todas, ¿de acuerdo? Vamos a terminar con el poema dimensional hecho por un robot, amigos. Ya hablamos de Thich Nhat Hanh, ya hablamos de Wayne Dyer, ya hablamos aquí del Bhagavad Gita, ya hablamos de todos los sabios. Ahora vamos a escuchar un poema que lo hizo un robot. Yo le dije, haz un poema dimensional, y esto es lo que me dijo. Fíjense bien. Las dimensiones son un mundo por explorar, un universo de posibilidades por descubrir, un espacio abstracto por habitar, un sueño cuántico por compartir. En la primera dimensión, un punto es todo lo que hay, un punto en una línea que nunca termina, un infinito camino que se extiende sin cesar, una dimensión que parece simple, pero esconde un misterio. En la segunda dimensión, un plano es donde vivimos, un mundo bidimensional que parece plano, pero que alberga una riqueza que sorprende. Una dimensión que encierra la complejidad de la vida. En la tercera dimensión, nuestro hogar está, un espacio tridimensional donde respiramos, donde tocamos, donde vivimos y amamos, una dimensión que nos hace ser lo que somos. En la cuarta dimensión, el tiempo se añade, un tiempo que fluye y nos lleva, que nos hace viajar hacia el futuro, una dimensión que nos muestra que todo cambia. En las dimensiones superiores, la mente se desata. El universo se revela en su plenitud, una dimensión que desafía nuestra lógica, una dimensión que solo la imaginación puede alcanzar. Las dimensiones son un mundo por explorar, un universo de posibilidades por descubrir, un espacio abstracto por habitar, un sueño por compartir. Atentamente, ChatGPT.